Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Por hacernos sentir un poquito más en el cielo. Tal vez no todos tengamos las voces para cantar, pero ahí cantábamos con nuestro corazón y nos uníamos al coro de ustedes, que lo han hecho tan bien, tan lindo, con excelencia para el Señor. Gracias por el tiempo que han dedicado para ensayar. Gracias por hermana Perla por su tarea. Y por todos los que han colaborado, es una bendición para la iglesia y también para la comunidad, porque también el coro va a otros lugares a cantar. Así que damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por los que han participado hoy. Le hemos dado la gloria y la honra al Señor porque se lo merece. Él es digno. Hoy creo que la palabra clave ha sido regalo. Escuchamos muchas veces esa palabra durante nuestro servicio. Y no hablamos tanto de nuestros regalos, sino de Dios dándonos el regalo. Creo que a todos nos gustan los regalos. ¿Hay alguien que no le gustan los regalos? A todos les gustan los regalos, sí. De alguna u otra manera los compartimos, los disfrutamos. Y es una manera de que uno exprese algo que tiene interiormente. Un regalo sin corazón no tiene sentido. Un regalo sin corazón es un trueque mercantil. Te doy porque sé que tú me vas a dar algo. Pero cuando uno le pone el corazón, uno entiende de que es mucho más que lo que está dentro de ese paquete. Puede haber algún valor material, pero uno pone el corazón, pone el alma por eso. Ustedes tendrían que escuchar o verla a mi esposa cuando prepara algún regalo. Muy distinto como yo lo puedo hacer. Pero mi esposa, ella primero se dedica mucho tiempo para saber qué darle a esa persona. No sé qué prefiere usted, si aprovechar el tiempo y darle un regalo a través de un gift card o hacer como mi esposa, ir y dedicarse tiempo para buscarlo. Y está pensando en esa persona, ¿qué le gustaría a esa persona? Entonces mira las cosas que pudieran ser, busca el mejor. Además, después le pone un lindo paquete y un moño. Yo no conozco en este mundo a alguien que haga un moño más hermoso que el de mi esposa. Si alguna vez usted necesita un lazo, pregúntele cómo se hace. Porque es impresionante, tiene una agilidad ahí para hacerlo. Entonces, cuando uno recibe un regalo, cuando yo recibo algún regalo de mi esposa, yo sé que viene el alma ahí adentro, viene el corazón. A veces uno puede ver el valor material de un regalo, pero cuando uno ve tanta dedicación, tanto esmero, tanta delicadeza, uno dice, ha puesto el corazón aquí. Y uno disfruta esos regalos porque saben que han sido pensados para uno. Ayer compartimos un tiempo con algunos ministerios, con un ministerio, y hemos compartido regalos. Y era muy interesante ver las reacciones que teníamos frente a esos regalos. Porque había algunos regalos que uno lo podía cambiar, otros se lo podía quitar. Algo muy extraño esto, pero de repente pasaban estas cosas que era posible en ese tipo de regalos. Y uno veía las reacciones y como uno, cuando encontraba algo que le gustaba, no lo mostraba mucho, ¿sabe? Apenas un poquito y ahí se quedaba porque le había parecido que ese regalo era muy importante o muy interesante o era justo lo que uno quería. Y por más que le puedan traer, no sé, los mayores chocolates del mundo, te lo cambio por los aritos. No, los aritos no se cambian. Eso no lo entiendo yo, porque hubiera preferido chocolates, pero cada uno sabe lo que le gusta y qué necesita también. Eso sucede con los regalos. En los regalos uno ve que nos sorprenden cuando nos encuentran con la necesidad. Uno dice, justo es lo que yo necesitaba. Parece que ese regalo tiene una doble emoción, si es justo lo que yo necesitaba. A veces puede ser también de que este regalo es el más hermoso de todos. Nunca lo había imaginado que era así. Y nos da más alegría todavía. Puede ser que ese regalo realmente era completo. No necesito más nada. Me han hecho muchos otros regalos, pero con este, la realidad del regalo de Dios es que Él hizo eso. Dios envió a Jesucristo el regalo perfecto, el regalo que nos satisface el alma, el espíritu, hasta el cuerpo. Es el regalo que trae una plenitud de entender de que Dios nos ama. Es el regalo que uno dice, no necesito más. Cristo es todo para mi vida. Y el regalo de Dios ha llegado. Dios lo ha enviado. Y como leíamos, ¿no? De tal manera amó Dios que nos envió a su Hijo unigénito. La palabra del Señor nos menciona cómo fue el momento de ese regalo, y es un regalo que es para todos. Vamos a leer en San Mateo capítulo 1, versículo 18. San Mateo 1, 18, donde está la descripción, el momento en que Dios entrega su regalo más preciado para la humanidad. San Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta es una historia atrapante, fascinante, es cortita, pero tiene tanto contenido que uno se da cuenta que el regalo de Dios no es como nosotros lo hacemos, ni lo recibimos, ni lo decimos. Hay que tener ciertas actitudes correctas para recibir y para tener el regalo de Dios. En primer lugar, ¿saben lo que quiere Dios? No quieren que vengamos ante Él con esfuerzos humanos, con sacrificios, a ver una lista de cosas para Dios. Dios, lo que Él quiere, el regalo de Navidad que el Señor nos da, tiene que ser creído. Lo que Dios espera de nosotros es que creamos en el Señor Jesucristo y todo lo que Él trae para nuestras vidas. Cuando usted lee este pasaje, hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que nuestra razón nos dice, esto es raro y es complicado. Pero Dios no nos está pidiendo que entendamos al 100% todas las cosas, sino que creamos a lo que Él nos ha enviado. La fe debe ser como la de un niño. Aceptar lo que el Señor ha dicho tiene que ser como la fe de un niño. Yo quiero poner un ejemplo, me pongo a mí mismo, perdóneme que me ponga a mí mismo, pero yo me conozco y recuerdo bien lo que a mí me pasó. Desde pequeño conozco al Señor. A los 4 años, yo recuerdo el día que recibí al Señor Jesús en mi corazón. 4 años tenía. Lo acepté, lo recibí, y desde ese momento yo sabía que Jesús estaba en mi corazón. Yo oraba al Señor y Dios me respondía de maneras milagrosas. Hasta mis padres a veces se quedaron sorprendidos. Yo creí en esta historia y para mí era fácil de entender. Es más, cuando yo tenía 5 años, yo creí que todas las mujeres del mundo concibían por el Espíritu Santo. Eso es lo que yo había entendido, porque acá dice que María lo hizo así. Y eso fue porque en nuestra iglesia había un matrimonio que hacía 10 años que no tenían hijos. Entonces, lo que se hizo en la iglesia fue orar por ellos. ¿Y saben qué? A los pocos meses quedó embarazada de una hermosa bebé, ya debe ser bastante grande a esta época, pero en mi mente quedó esto de: cuando alguien no puede tener hijo, ¿qué hay que hacer? Orar. ¿Y qué hace Dios? Responde. Y Dios le da un hijo. Así que para mí era muy claro eso. Todos los matrimonios que tienen hijos es porque oraron. Entonces para mí no era difícil de entender este mensaje. ¿Cómo fue que María concibió por el Espíritu Santo? Miren, Dios lo dijo. Dios dijo que fue así. Y uno tiene que empezar a creer que Dios crea. Que Dios hace aparecer lo que Él quiere. Si tú no puedes creer en esto, entonces tienes que empezar del primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú tienes que empezar a aceptar eso. Si no, no puedes creer en nada más. Porque la realidad que dice la palabra de Dios desde el primer versículo es que Dios existe y no te da ninguna explicación de si existe o no existe. Lo tienes que creer y aceptar. En el principio, Dios. Después dice, creó Los cielos y la tierra, todo ha sido creado por Él y para Él y con su sola palabra. Así que no hay ningún problema, si tú aceptas eso, en aceptar que María concibió por el Espíritu Santo y su bebé que estaba allí era hijo de Dios, porque viene engendrado del Señor. Eso hay que creerlo. Hay que creer que el Señor lo envió para cada uno de nosotros con un propósito, el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué vino Jesús? ¿Vino para que tengamos más cosas materiales? ¿Vino para que la vida se nos haga más fácil? No, el Señor dice acá que vino por nuestros pecados. El mensaje no está claro si uno no dice realmente qué trae el paquete. El paquete del regalo de Dios es Jesucristo para cada uno de nosotros, porque todos somos pecadores. Todos nos hemos desviado de Dios. De alguna manera, cada uno de nosotros siguió su propio camino y tuvimos que volver a Dios y buscarlo a Él. La única manera fue a través de Jesucristo. Por eso dice que el Señor vino para limpiar y perdonar todos nuestros pecados. Una vez que perdona todos nuestros pecados, además de llamarse Jesús, el Salvador, fíjense cómo también se llama el Señor, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Para qué Dios envía ese regalo maravilloso que es su propio hijo? Para tener una relación con nosotros de manera permanente. Dios con nosotros. Eso es una realidad. Fíjense que esto está en presente, no está en pasado, no está en futuro. Dios con nosotros. Sirve para todos los tiempos, para todas las épocas, porque Dios siempre está con nosotros. El problema somos nosotros. Dios quiere estar con nosotros. ¿Y nosotros? Esa es la pregunta. Porque Emmanuel es Dios siempre con nosotros, atentos, escuchándonos, perdonándonos. Y la realidad es que nosotros ahora tenemos que darle una respuesta a Emmanuel. Tenemos que decirle, yo también quiero estar contigo. Yo también entiendo que la prioridad de mi vida es tener una relación contigo. Es encontrarme cada día contigo, es caminar contigo. Es disfrutar tu presencia. Es entender que todo lo tienes tú en tu mano. ¿Cómo no voy a orar? ¿Cómo no voy a leer acerca del Señor? Si eso es lo máximo para nosotros. Emmanuel exige una respuesta de fe. De creer que el Señor vino por mí para tener una relación personal, para tener un encuentro diario conmigo. Dios nos creó para eso, no es con otro propósito. Si nosotros leemos Génesis, ¿para qué existía Adán y Eva? No fueron creados simplemente para que le pongan nombres a los animalitos. Eso fue tarea extra. Dios los creó para tener una relación con Él mismo. Cuando el hombre toma la peor decisión de su vida, de tomar el fruto del árbol prohibido, se aparta de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Se esconde. Y cuando Dios lo busca, porque no es el hombre que lo busca, Dios lo busca y dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? Él dice, estoy escondido. Me di cuenta que estaba desnudo. La consecuencia de haber pecado contra Dios, separado de Dios. Entonces, ya nunca más el huerto del Edén afuera. Expulsado. ¿Usted sabe la carga que puede haber en una persona cuando es expulsado de lo mejor que le ha pasado en su vida? No era el huerto del Edén, era la relación con Dios. Entonces, todos esos años, 4.000 años, ¿les parece mucho? 4.000 años esperando una solución a este problema. Dios se tomó su tiempo para que el hombre entienda la necesidad. Y cuando llegó el momento, 4.004 años después de Adán, viene Cristo, nace en un humilde pesebre para traer la salvación, para restaurarnos otra vez y relacionarnos otra vez con el Señor. Para eso hay que tomarlo por fe. Hay que creerlo, que el Señor envió a Jesucristo por mí, por ti, por nosotros. También la palabra del Señor nos enseña que el regalo de Navidad no solamente tiene que ser creído, sino tiene que ser aceptado. Ahí tienes el regalo. Alguien dice, esto es para ti. Es un gran paquete lleno de tantas bendiciones, porque el Dios mismo lo da. Y cuando uno dice, no, es muy grande para mí. No, yo no lo acepto. Llega un momento que uno dice, tengo que vencer mi orgullo y dar el paso de humildad, de aceptación de un regalo. ¿A usted le cuesta recibir regalos? Pregúntese por qué. Los niños reciben regalos siempre. ¿Cierto? ¿Tienen niños? ¿Alguna vez alguien les rechazó un regalo? No, ellos lo aceptan siempre. Entonces, si no lo aceptamos, tal vez uno de los problemas sea orgullo. Si es así, yo lo tengo que vencer. Y tengo que decir, yo necesito de Dios y necesito todo lo que Dios tiene para mí. Lo tengo que recibir. Lo tengo que aceptar. Tengo que hacerlo parte de mí. Esto también es para mí. Lo que el Señor tiene, esa relación es para mí. Los demás también lo recibirán, pero yo tengo que tomar esa decisión. Emmanuel, para que Dios se relacione con nosotros, yo tengo que tomar la decisión de aceptarlo. El Señor hizo el camino por nosotros, ya lo trazó. Ahora nuestra decisión es ya decir, Señor, te acepto como mi Salvador, pero también te acepto como mi Señor, también te acepto como mi Padre bueno, también te acepto como mi gran amigo, también te acepto como mi Rey. Esa aceptación no es solo Jesús Salvador. Aceptarlo a Jesús con todo lo que Él es, para que Él tome control de nuestra vida y lo podamos entender así para disfrutarlo por la eternidad. Y por último, el regalo no solamente tiene que ser creído y aceptado, sino también tiene que ser compartido. Creo que todos los padres le enseñamos a los niños a no ser egoístas, ¿no? A no decir todo para mí, todo para mí. No, vamos a compartir. De hecho, le enseñamos para que también regalen a otros. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Él ha enviado al Señor Jesucristo como el máximo regalo para nosotros, pero no es para guardarlo, no es para encerrarlo, no es para ser egoísta, yo y el Señor y yo y nadie más, sino que ahora yo lo tengo que compartir con otros. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros estamos hoy aquí? Además de adorar a Dios, es también compartir quién es Jesús. ¿Qué es el Señor para nuestra vida? Para que otros también lo acepten, otros también tengan la gracia del Señor, otros lo reciban. Lo que hace falta es un corazón sensible, un corazón humilde. Fíjense a dónde nació Jesús. El Señor dice que no había lugar en el mesón y terminó en un establo. El Señor no tenía una cuna como podríamos haber tenido nosotros cuando nacimos. Tenía un pesebre. El Señor no vino de la realeza en el pueblo de Israel, sino vino de una familia que era intrascendente en el pueblo. No vinieron los reyes de Israel a adorarlo cuando el Señor nació. Lo querían matar. El rey de Israel lo quería matar. Tuvieron que venir otros de Oriente. Y hasta su concepción de Dios puede ser hasta discutible. Sin embargo, abrieron el corazón y dijeron, hay una señal aquí, Dios está enviando un rey, vamos a buscarlo. Y abrieron el corazón. Cuando nacen, ¿dónde van los ángeles a cantar? No fueron al gran concierto de Israel, fueron al campo, fueron donde estaban los pastores, la gente más humilde. Por eso es que Jesús no necesita un corazón sofisticado, una mente complicada. El Señor necesita un corazón humilde, sencillo, que diga, Señor, toma tú el control de mi vida, absolutamente, y haz lo que tú quieras hacer conmigo. Eso es lo que busca el Señor. Así es como el Señor puede venir a morar en nuestro corazón. Y el mensaje es sencillo, no es complicado. El Señor ha venido por nosotros, Él ha venido a nacer como Rey. ¿Saben qué? El Señor resucitó de los muertos, ascendió la gloria del Padre y el mensaje completo es que Jesús va a volver otra vez. El Señor va a venir otra vez. Y creo que lo hemos cantado y hemos disfrutado estas alabanzas. Y cuando uno dice Rey, tiene que tener el sentido de postrarse, adorarlo y decir, Señor, mi vida tiene sentido contigo. Si tú no guías mi vida y tú no eres realmente mi Rey, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué vivo? Tú tienes que ser el centro de todo en mi vida. El Señor va a venir otra vez. Lo profetizaron muchos años antes de la venida del Señor, más o menos 800 años. Exactamente dónde iba a nacer el Señor y a través de qué y de qué manera. Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. La palabra de Dios ha profetizado de que el Señor, el Mesías, iba a venir. Isaías dice que iba a morir y sufrir, y también dice que va a volver otra vez. También lo dice el Nuevo Testamento, también lo dice Apocalipsis, que Jesús va a venir otra vez a reinar. ¿Estás preparado? Estamos preparando siempre para la Navidad. Estamos bien dispuestos para la Navidad, tenemos todo organizadito para Navidad. La pregunta es, ¿esperas la segunda venida de Cristo? Porque Él viene en cualquier momento. Las señales están cumplidas. Con mi esposa nos quedamos helados, porque cada 2 o 3 días tenemos un terremoto, una situación en otros países y tantas cosas que están pasando. Y uno dice, wow, qué tremendo, el Señor está a las puertas. En cualquier momento va a venir. El Señor se lo dijo a Abraham, a través de tu descendencia yo voy a bendecir todas las familias de la tierra, dando a entender de que el Mesías iba a venir por su descendencia. ¿Saben cuántos años antes de Cristo fue esa profecía? Casi 2000. Así que si el Señor se tardó 2000 años en darle la profecía a Abraham para que venga a nacer, ¿por qué no se puede tardar 2000 años o un poquito más en venir otra vez? Por eso cuando alguien dice, ay no, Dios tarda mucho, es que se tarda tanto que yo no creo que venga, pregúntenle a Abraham y a los antepasados de Abraham todo lo que tuvieron que esperar para que nazca el Señor. Pero la palabra del Señor nos dice cuáles son las señales de su venida. Y eso está tan cerca, tan cerca. Y nosotros somos los privilegiados de vivir el último tiempo y a las puertas de la segunda venida de Cristo. Escuchar la trompeta del Señor, qué gozo será eso. Y todos con las túnicas blancas, y no sé si tendremos la crucecita allí como ustedes, pero juntos adoraremos al Señor por la eternidad. Amén. Aleluya. Amén, Jesús. El Señor, dice Apocalipsis, que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor Jesús está a la puerta para venir y llevarse a su iglesia, que celebra, que entiende cuál fue el regalo del Señor y que sabe que lo más importante, que el Señor nos ha venido a salvar para tener una relación con nosotros. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Así que hoy no solamente nos llevamos a Jesús con el nombre de Jesús, sino también con el nombre de Emmanuel. Él quiere estar con nosotros. Él ha hecho todo el camino para estar con nosotros. Y no hay cosa más grande para Dios, que es el Rey del universo, el que hizo todas las cosas y que puede hacer lo que Él quiere. Su deleite es estar contigo. Todo lo demás es secundario para Dios. Por eso se llama Emmanuel. Y si nosotros lo tenemos en segundo plano, si para nosotros lo más importante son otras celebraciones, antes que una relación eterna y permanente con Jesús, estamos equivocando el sentido por el cual existimos. El Señor es Rey, Señor, y quiere estar con nosotros. Me impacta Apocalipsis 3:20, porque Jesús mismo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una cena íntima con Jesús. Y tiene la capacidad de hacerlo con todos nosotros. Porque Jesús no está limitado a uno, a todos. Y nos espera cada día, y que tengamos conciencia en este tiempo de Navidad que estamos celebrando a Emmanuel, al Señor Jesús, que quiere estar con nosotros, que murió para eso, que quiere tener una relación con nosotros. Yo creo que vamos a orar. para que el Señor trabaje en nuestro corazón y esta palabra eche raíz y nos muestre si realmente nuestra prioridad es encuentros diarios con Jesús, es que Emmanuel viva en nosotros y tengamos una relación estrecha con Él. ¿Quieren inclinar su rostro y orar? Gracias, Señor Jesús, por ser el regalo del Padre, el regalo que viene del corazón de Dios. No es un mero regalo para aplicar justicia, sino que viene del amor de Dios directamente hacia nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, has hecho todo el camino para acercarnos a ti. Señor, y nosotros como Adán o desde Adán, hemos estado ocultándonos y tratando de escondernos de ti. Pero Señor, nos hemos encontrado con la realidad de que solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tú eres Dios, solo tú eres nuestro Rey, Señor, Salvador. Y queremos amarte cada día más, Señor. Tener un encuentro contigo y que cada encuentro sea una cena íntima contigo, Señor. Permite que nada de estas fiestas nos detenga o nos cambie el sentido de que tú estás con nosotros, de que tú eres lo más importante en nuestra vida, que vamos a celebrarte a ti, que vamos a cantarte a ti y que los regalos serán una expresión de ese amor que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias por ese amor derramado en nuestras vidas. Señor, permite que podamos amarte con ese amor que nos das. Podamos amar a otros, Señor, y dar a conocer a otros también el mensaje que tú, Señor, has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y esta semana la entregamos en tu mano para que tú te muevas en medio nuestro y nuestras familias juntas. Celebremos tu grandeza, tu poder, porque solo tú eres Dios, Señor. Te amamos a ti, en el nombre de Jesús.